pedaço de pão.
É no fundo do poço, é no fim do caminho. No rosto desgosto, é um corpo sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando.
É uma cor,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a meia, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um par.
É uma ponte.
É um saco.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Naesqui. Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Daniel Pipi Piazzolla. Piazzolla. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
El paraíso.
Y viendo tu vida ya vivida, ¿qué crees merecer? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Paraíso.
¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Y bueno, a mi abuelo. O sea, lo conocí bastante, pero me hubiera gustado conocerlo más, ir de vacaciones con él, tener una vida más relacionada a nieto abuelo que...
La música.
La música, porque siempre que nos veíamos era porque lo acompañaba a un concierto, porque nos juntábamos en su casa a escuchar música, era como que música, música, ¿viste? Y me hubiera gustado, tal vez, no sé, comer un plato de fideo en una cantina, relajado, con un vermú.
El recepcionista de arriba.
los senderos de 25 de mayo.
En los caminos de Tres Lomas.
Entre los cerros de Benito Juárez.
La primavera.
La primavera brilla. Cada vez mejor.
En provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Pizza Vitro Aristimuni. Regresa a La Plata. 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Set Trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El holograma
y la
anchoa.
En provincia.
15 años flotando en el éter.
Volvemos con más Daniel Astor Pipi Piazzolla. ¿Tocas todos los instrumentos o varios?
No, toco piano. Batería y piano para componer. Yo cuando era chico tocaba música clásica.
¿Y piano. Guitarra?
No.
¿No tocas?
Mi hijo toca guitarra.
¿Vos no tocas guitarra? Nunca.
No, me hubiera encantado. La verdad.
¿Vientos tampoco?
No. No. Estudié un poco de trompeta, pero no, era... La trompeta creo que es el instrumento más sacrificado del mundo.
¿Por qué?
Porque no sé cuántos músculos tenés en el labio, y si vos no practicás regularmente, esos músculos se acomodan en un lugar y ya empezás a desafinar. Entonces el trompetista tiene que... Para estar... Ellos le dicen tener los chops. Los chops bien tienen que estar todos los días sacrificados, ¿eh? Fuerte. No lo podés abandonar.
Yo voy a preguntar al oído.
Medio que no te podés ir de vacaciones casi. O te vas con la trompeta.
Mierda.
Se te cae la boca a pedazos.
¿Y vos te vas de vacaciones y cuántos días podés no estar con la
batería?
Y yo
me llevo el pad de práctica. Estoy con los palitos ahí en la gomita en la playa, en todos lados.
¿Ese pad a partir de qué momento está en la vida de los bateros?
En mi vida del minuto uno.
¿Sí?
Fue lo primero que me compré.
¿Sí?
Eso y un par de palillos. Porque yo tuve un año y medio sin batería cuando empecé a estudiar batería.
Sí.
Entonces me compré la gomita de práctica y con eso practicaba en casa algunas cosas.
¿Y eso te basta ahora cuando te vas de vacaciones?
Bueno, no es lo mismo que cuando volvés en la batería, es como una cosa extraña, ¿viste? Pero por lo menos la técnica la tenés afilada, por lo menos las manos. No se te quedaron.
¿Alguna vez te enojaste con una batería?
¿Con la batería? A veces.
¿Por qué?
Cuando no me sale algo.
A veces no se te retoba la batería.
Y a veces cuando no es la mía, es difícil. Por ejemplo, cuando me voy de gira, nunca toco con baterías propias y por lo general son todas malísimas.
¿Por qué?
Y hay algunas porque son más grandes de las medidas que uso yo, o porque tienen los parches gastados, o porque no está buena. También la sala puede sonar mal. Y bueno, y ahí un sufrimiento. Pero después escuchar los videos y suena bien, es increíble. ¿Sí? Mira, bueno, me hice mala sangre y suena bárbaro. También uno lo que va logrando es un sonido, ¿no?
Porque aparte estabas adentro. ¿Se escucha distinto estar adentro de la batería que estar afuera? Es decir, lo mismo escuchado afuera.
Se escucha distinto, sí.
¿Es muy notorio?
Es muy notorio. En un momento no te gusta nada, porque es como la voz en el contestador telefónico, ¿viste? Vos la escuchás y no te gusta.
¿Nunca te gusta tu voz?
Nunca. Y bueno, con la batería nunca te gusta, hasta que en un momento lo aceptás y te empieza a gustar. Por lo general te gusta cuando pasó unos días.
Claro,
es decir, cuando... que no te olvidaste lo que tocaste.
Claro, te renunciás a ese primer enojo.
Mira qué bueno eso, qué bien.
Sí, pasa en todas partes, ¿viste? Eso, ¿no?
Es como, es tu voz. Y uno dice, uy, qué porquería lo que toqué hoy, pero tal vez para otro, que vos admirás, eso que a vos te pareció una porquería, a él le parece fantástico. Y a vos te parece fantástico lo que hace él. Total. Y él se quiere matar.
Claro.
Es una locura.
Claro. Pero capaz que en esos días que pasaron entre ese enojo, porque no te salía, y ese amigarte, porque lo escuchaste días después, es que lo tocaste para otro, que eras vos mismo.
Claro.
El otro eras vos.
Total, eso. ¿No? Eso pasa.
Esto lo estoy tocando mañana.
Lo bueno es que cuando uno termina medio enojado, a mí me pasa que al otro día practico el doble.
Pipi Piazzolla Dixit.
No sé, porque es como un sistema natural que tengo yo. O sea, realmente, si yo la pasé mal, me sentí mal o sentí que algo estaba medio flojo, que después lo escucho en un video y estaba todo bien.
Sí.
Pero al otro día, que no vi ningún video ni nada, me pongo, tomo carta en el asunto y empiezo a darle tácate.
¿Pero es como un autocastigo?
No, querer solucionarlo.
Ah.
Querer solucionarlo para que no vuelva a pasar.
¿Y lo grabás, esa solución, grabás?
No me grabo porque no me va a gustar tampoco. Después me escucho y me quiero tirar al piso.
¿No grabás la
mis prácticas, no.
Solución?
No.
¿Nunca grabás tus prácticas?
Grabo videos para mis alumnos.
Sí.
Y que es lo que comparto en redes después. Sí. Por lo general me gusta cómo suena.
Sí.
Sí, la verdad que sí. Si no, no lo subo.
¿Y en el tango cuándo empezó la batería?
Bueno, el tango empezó desde el comienzo, pero se usaba como instrumento para colorear, accesorios. ¿Viste como la percusión en la música clásica?
¿Qué es el principio, decís vos?
Yo qué sé, cuando nació el tango.
El burdel.
Sí, ponele.
Flauta, guitarra, sin bandoneón.
Bueno, en esa época, con las milongas y todo eso, había percusión.
Tambor.
Arrancó con percusión y después desapareció.
Claro.
Pero sí, ya con las orquestas más grandes, había, ¿viste? Unos coquitos, el tamborcito haciendo prac, 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 prac,
muy, pero
prac,
muy leve, prac, ¿no?
Sí,
muy
como
leve.
Coloreando, como una orquesta sinfónica, que en un momento aparece un tambor, después un tipo tocando un platillo.
Vos, vos decís en las típicas, decís, no en las grabaciones.
En las típicas.
En las grabaciones no.
Hay algunas baterías grabadas, no demasiado. Pero la verdadera batería arrancó con mi abuelo. Pues mi abuelo lo que quiso fue un ritmo.
¿Cómo fue ese momento, vos que ya sabés bastante de eso? ¿Cómo fue ese momento de la decisión del tipo y en qué año y todo eso?
Bueno, yo creo que la decisión viene de mano de que él se crió en Nueva York.
Sí.
Porque él no solo incorporó la batería, incorporó la guitarra eléctrica también.
Sí, claro.
Y en Estados Unidos es un sonido muy común. Y él cuando era chico escuchaba eso, porque vivía ahí. Entonces yo creo que él incorporó la batería y la guitarra eléctrica influenciado por el jazz, por la música que él escuchaba de chiquito.
Pero la guitarra eléctrica, ¿cuándo se empieza a escuchar en Estados Unidos? Eso es Les Paul, es
claro,
esa onda.
Totalmente.
Pero es de los 50.
Sí, pero él 40. Ya estaba, y bueno, más o menos cuando arrancó.
Porque, qué sé yo, Gershwin no usaba guitarra eléctrica.
No.
No había sido capaz inventada, no sé, ¿no?
Claro. Pero estaba la guitarra rítmica en las Big Band, ¿viste? No era eléctrica.
No era eléctrica,
pero estaba, ¿viste?
Sí.
Y yo creo que mi abuelo, bueno, ya tenía ese sonido en la cabeza y cuando escuchó la guitarra eléctrica, escuchó Jim Hall, todos esos tipos increíbles, la metió, así como la batería también.
La batería debe haber sido dura para los oídos de ese momento, ¿no? Salvo para los yaceros que seguían a tu abuelo.
Sí, debe haber sido dura, pero mi abuelo tenía un baterista que se llamaba Pepe Correale.
Sí. ¿Lo conociste?
Que era un tipo, sí, muy querido, muy conocido, y que manejaba todos los estilos a la perfección. Entonces, como que las baterías suenan hermosas, es como que no... No es eso que te imaginás, viste, que era acompañada perfecta.
Acompañaba.
Fue misterio. Esa batería, y más o menos por esa época. Igualmente, mi abuelo había hecho un disco muy osado con un octeto, muy revolucionario cuando él llegó de estudiar en Francia, y ahí tenía una batería con Jorge Jacobson, que era un percusionista clásico, y ahí también había batería. Pero bueno, un tipo también muy fino, viste, siempre unos músicos de alto nivel. Y lo que inventó mi abuelo para mí fue que se inventó el ritmo de tango en la batería.
Oh, okay.
Un ritmo donde vos podés tocar una base,
sí,
y los demás están tocando. Y después, bueno, hay que estar atento al cambio de tempo y ahí cambia un poco la cosa. Pero...
Eso es re clave, ¿no?
Sí, como libertango, ¿viste? Que es un groove, un ritmo.
Sí. Tango, claro.
Algo estable. Que antes no, antes era un color.
Tin, es verdad, ¿no? Tum,
prrr, psh, trumpa, cumpa. Y nada más, ¿viste?
Es verdad.
Esto era como una cosa...
Una base. Te pones tu...
Una base, sí.
Y eso,
claro, lo inventó él.
Y eso lo inventó él, y eso me parece que también hace que sea una música tan urbana, ¿no? Porque es como que ha percibido que Buenos Aires tomó otro ritmo.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Buenos Aires se aceleró.
Sí.
Los colectivos, los coches, no sé qué mierda pasó, pero...
Sí, la verdad que sí, o sea, quedó espectacular.
Por eso hay tanta música de película de él, ¿no?
Sí, que... también. Así que para mí la batería posta nació con él. Nació con él y todos los bateristas, Pepe Correale, Jorge Jacobson, Luis Cerábolo, Tulio de Piscopo, el zurdo Reusner, todos me los estudié y los conozco a la perfección. De hecho, somos muy amigos con Luis Cerábolo. Imagínate, cuando yo tenía 4 o 5 años escuchaba el libertango del Olimpia de París en el auto con mi papá, y ahí tocaba Cerábolo con 20 años, y ese disco influenció lo que soy yo cuando toco tango con la batería.
Y cuando tocás música de tu abuelo, ¿te acordás de estos bateristas? ¿O ahí ya sos vos?
Mira, cada vez que voy al hi-hat, que hace chiqui chiqui chiqui, me acuerdo del zurdo Reusner, no sé por qué.
¿Cómo sería? A ver.
El zurdo Reusner tocaba ese pattern.
Sí.
Tara, ta, tara, tara, tara. Bueno, en el hi-hat acá, en los platillos de todo, a dos manos.
Sí.
Cada vez que yo estoy tocando tango y voy ahí, me acuerdo de él. Cada vez que hago una apertura de hi-hat, tiki, 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 viste, tiki, cuando haces psst. Eso me acuerdo de Tulio de Piscopo, que era el baterista italiano. Muchas veces cuando voy al Rai, me acuerdo de Pepe Correale. No, están ahí.
Pero cuando pasó esa batería en la música de tu abuelo, ¿se lo marcaba a tu abuelo o era un ida y vuelta entre el batero y él? Digamos, esto que clavaste recién, ¿lo escuchás sin melodía y reconoces Piazzolla?
Sí, bueno, eso está escrito en las partituras.
Lo veía él. Él siempre fue el rítmico, digamos.
Sí, vos podías tener la libertad. Yo tengo las partituras de batería que leyó Pepe Correale con María de Buenos Aires, esa obra increíble, que de ahí salió Fuego y Misterio. Y después tengo las baterías, las partituras que leía el zurdo Reusner y Luis Cerábolo, y está descrito el ritmo, pero siempre hay una palabra que se llama ad lib, que quiere decir sumale libertad. Como que vos tocás, esta es la base y vos andás jugando.
Él lo ponía, ad lib,
sí.
Pero es como un permiso que está en cierto momento, el ad lib.
Por lo general en la batería, en toda. Porque, bueno, por lo general los tipos no saben escribir para los bateristas, los compositores.
No.
Para saber escribir para una batería tiene que ser baterista.
Y
sí, porque tiene sus trucos. Entonces, por lo general te dan esa base y después es como que vos haces tu groove, pero que suene más o menos esto, ¿no?
Más Pipi Piazzolla.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Estamos hablando de, casi siempre del tango o del jazz, ¿no?
Sí.
Del rock no estamos hablando tanto.
Bueno, yo calculo que el rock, hay muchas bandas conformadas,
sí,
que ensayan todos los días
y que tienen
y de ahí sacan un sonido, ¿no?
No.
Pero, por ejemplo, hay muchas bandas de rock que llaman a un baterista para que grabe los temas, como le pasó, por ejemplo, a Vinny con la Utah con Megadeth, o a Steve Gadd con Eric Clapton, que ahí sigue en el estudio, le habrán puesto una partitura y le habrán puesto ad-lib por todos lados. Claro, dice Steve Gadd, ¿qué le voy a decir?
Okay.
Por ejemplo, el tema de Manuel Wirtz, ese medio yacero, tarata, tarata,
sí,
tarata,
sí,
ese lo grabó Vinny con la Utah. Dicen que le pusieron la partitura así. La partitura son compases,
sí,
nada,
sí,
más.
Sí.
Y la batería esa la creó, fue una sola toma.
¿Y quiénes son así como los revolucionarios de la batería?
Y los
del siglo XX, ¿no? Por supuesto.
Bueno, del siglo XX, en primer lugar, Baby Dots, que fue la época del Nuevo Orleans, fue el primero en así en tener datas técnicas para improvisar en la batería. Después, Mas Roach, que fue el primero en hacer melodías en la batería.
Sí.
Gene Krupa, primer baterista famoso, grababa películas. Grababa música.
Qué novedad,
era,
¿no?
Actor.
Qué novedad, un baterista famoso.
Era famoso, hacía películas, le puso el nombre a los platillos.
Claro. Tenía carisma.
Fue el primero en grabar con escobillas.
Tenía carisma.
Total. Fue el primero en grabar con un bombo. Después, bueno, está Philly Joe Young, que fue el primero en adaptar todo lo que es el tambor militar a la batería.
Ok.
Para los solos.
En jazz.
En el jazz.
Sí.
Eso más por que el jazz, en Big porque Bang, la batería nació con el jazz.
Pero más que nada en Big Bang.
Esto Big Bang y Bebop.
Y Bebop. Ah, en Bebop también.
Sí. Philly Joe Young tocó.
No, pero me refiero a lo de las marchas militares.
Eso arrancó así con.
Con las Big Bang, más que nada.
Con el Dixieland ya.
Ah, ok.
Con el ragtime.
Claro, ir por la calle.
Con
¿no?
line drumming, sí, con el chabón tocando el tambor.
Total.
Y después, bueno, Tony Williams, que fue uno que tocaba, tenía 18 años, tocaba con Miles Davis, que en el segundo quinteto, que todo tocaba unas cosas muy modernas para la época, y se revolucionó bastante. Después, bueno, Steve Gadd, obviamente.
¿El Kind of Blue, cómo se llama?
Kind of Blue, Jimmy Cobb.
¿Y qué tal ese batero?
Y ese batero,
al lado de estas bestias, ¿no?
Porque ese era batero increíble también.
Increíble. Lo convocó bien, digamos, Miles.
Sí, increíble. Aparte, tocó en un montón de discos de Miles Davis. Tocó en Kind of Blue, tocó en otros más. Hay unos videos también que está él. Ese baterista tocó con John Coltrane también.
Claro. Pero yo digo, viste, bateristas que de golpe aparecen como Jimi Hendrix.
Bueno, esto que te estoy nombrando.
Sí.
Philly Joe Young, Mas Roach, Art Blakey, Tony Williams, terrible. Más en los 70-80, Steve Gadd, Vinny con la Utah, Dave Weckl. Ya en los años 2000, Jeff Ballard, Brian Blade, Antonio Sánchez, Negro Hernández, con toda esa cosa latina increíble. Y en esta época, bueno, está Marcus Gilmour, que es este que te dije que hablo, Kendrick Scott, Jonathan Blake, Greg Hutchinson, Mark Juliana, Chris Dave, hay un montón. Y cada uno inventó algo. Tienen sus cositas.
¿Y del rock quiénes te interesan? Por ejemplo, ¿Ringo Starr te interesa?
Sí, en crack. Y Charlie Watt también.
Decime por qué Ringo Starr.
Bueno, Ringo Starr primero porque todos los ritmos que hizo para tocar en un grupo de rock, pop, son bastante originales. Son bastante diferentes a lo que hubiera tocado un baterista normal.
Ah, ok.
Y después, bueno, tengo un disco de Ringo Starr en el que canta y toca jazz.
Ajá.
Un disco espectacular.
Ajá.
Así que también, bueno, en esa época toda la escuela era jazzera.
Claro.
Porque, bueno, con el jazz nació la batería. Después, bueno, Charlie Watt también.
Sí, ¿te interesó Charlie Watt?
Sí, obviamente, sobre todo cuando arranqué, ¿viste? Un tipo que toca un show de 3 horas y el tempo se mantiene y la bata suena siempre igual, perfecta, es una virtud increíble. Eso no sé si lo pueden hacer los jazzeros.
Aparte, no hay rock sin batería, ¿no?
No hay rock sin batería.
En cambio, jazz sí puede haber sin batería.
Casi nada.
¿También?
Sí.
¿Sí?
Muy poco.
Y, qué sé yo, puedo ir y escuchar a Brad Mehldau.
Sí.
Y no tiene batería.
No, tenés razón. También lo podés escuchar a Moyo cantando en un sofá con su guitarra en un unplugged, también te va a gustar.
Sí, los unplugged, sí.
Me pasa que, bueno, Brad Mello es terrible.
Es terrible, ¿no?
Es terrible.
Bueno, sigamos con los bateros.
Es Bonham. Tipo ídolo. Bueno, John Bonham, terrible. El ídolo de John Bonham, Max Roach, el que inventó las melodías en la batería. Uh-huh. De hecho, John Bonham tocaba varias de las melodías en sus solos que ya había tocado más Roach.
Okay.
Una influencia muy fuerte. Después Ian Paice, con una técnica increíble. Mitch Mitchell, baterista de Jimi Hendrix. Rey Yacero también. Bueno, Charlie Alberti, acá en Argentina.
¿Sí?
Un batero que también, shows en estadios, impecable.
Se lo banca.
Todo sale perfectito. Ha inventado muchas baterías también.
Mira.
Muchas baterías para su grupo, ¿no?
Sí, sí.
Después, bueno, obviamente, Pomo.
¿Moro?
Moro, obvio.
Moro bien, ¿no?
Bueno, a mí me gustan todos. Leo De Seco, el de Ataque 77. Todos los bateristas me gustan, la verdad. Todos tienen algo. Porque somos todos personas diferentes.
Sí, está bien, pero es bastante ecuménica tu opinión. Que yo, también hay cosas que no te deben gustar. O músicas que no te deben gustar. ¿No?
Sí.
A mí me pasa en mi área. Hay
músicas que no me gustan.
Sí.
Pero yo creo que si el batero no tiene algo, directamente no lo conocemos. Me parece a mí. ¿No?
Directamente no lo echan la segunda vez.
Sí, o deja, o abandona, no sé.
Pete Best.
Pero, pobre Pete Best. Él la tocaba bien, Pete.
Lo tocaría bien, pero no tenía el carisma que...
Sí, tuvo mala suerte. Terrible.
¿Escuchaste a Pete Best?
Sí, toca bien.
Correcto.
Bien toca.
Correcto,
sí.
Bien.
Se decía que tocaba mejor que Ringo en esa época.
¿En serio?
Pero bueno, Ringo inventó cosas.
Es tremendo. Pete no, Best. inventó, ¿no?
Ringo inventó cosas.
Por ejemplo, ¿qué explicar?
La creatividad, bueno, este tema... Tum, tum, toque, toque,
toque, toque, toque, toque, bueno, eso de Come Together, ¿no?
Parece que hay un colibrí, ¿viste? Cuando arranca ese hi-hat
es tremendo, ¿no?
Tremendo.
Ese ya está al final de los Beatles.
Sí, y después también muchas cosas de cómo él manipulaba el ritmo, ¿viste? ¿Viste? Parece que se tropieza.
Sí.
Sin embargo, lo hace así durante 3 minutos.
Eso es Mañana Nunca Sabe.
Totalmente.
¿No? Ese es muy raro, ese.
¿Viste?
Ese sí que...
Bueno, un inventor, un crack.
Y aparte de haber sido inventor en el principio, porque vos estás hablando del intermedio y del final.
Seguramente.
Pero en el principio debe haber sido un sonido muy distinto.
Totalmente, seguramente.
No, es que eso que dice Charlie, que él se sintió rebanado, digamos, con el sonido Beatles cuando era pendejo. Antes era música clásica para él.
Sí.
Cuando escuchó un tema... que ahora no me lo acuerdo, la puta madre, pero que está en el primer disco, que es como si me dijera, la vi parada ahí y al otro lado está ese tema. Ese tema ya empieza con una armónica, Lennon la canta, y ya la batería tendría algo distinto.
Seguramente.
Porque era algo sónico distinto.
Sí, sí.
¿No?
Totalmente.
There's a Place, ese tema. Es el que elige Charlie.
Y todos los temas, bueno, lo de los Beatles fue increíble. Fue increíble, aparte, viste, como uno era de un pueblo, el otro era de otro pueblo, se pasaban un acorde que había tocado un chabón que vivía 3 ciudades para la izquierda. Y
le llegaba del puerto, ¿no?
¿Cómo le llegaba? Sí, así todo.
Armaron por el puerto, ¿no?
El manejo de las voces.
¡Qué bárbaro!
Eso no es normal.
No, eso era lo...
Esos coros.
Eso ya estaba en el primer disco.
Eso ya es... Bueno, viste Queen también.
Sí, tremendo.
Imagínate un grupo de rock, vos decís, bueno, la gente, viste, que prejuzga. Dice, no, pero estos pibes, después te clavan, viste, esos
Rapsodia.
Coros increíbles, solos de guitarra increíbles, hermosos ritmos, hermosos temas, viste, no es cualquier cosa.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Daniel Pipi Piazzolla.
El rito de Soda Stereo, que me encanta, para decir algo que no sea tan yacero, ¿no? Porque tantas músicas me gustan.
Soy un profanador, estoy desafiando al tiempo. Ya ves, mi transgresión es profunda.
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Daniel Pipi Piazzolla. ¿Y fuiste en vida soberbio?
No, nunca. Siempre un poco... Bueno, ya te habrás dado cuenta que no... Los quiero a todos y trato de reconocer por qué una persona no hace lo que debería hacer. Trato de ver el background de esa persona antes de juzgarlo, siempre. Y odio la soberbia. Yo creo que la soberbia es de alguien que está inseguro. Y yo la verdad que siempre sentí que tengo muchas cosas para trabajar, para ser bueno en lo que hago. Y eso me permite que yo no me la crea, porque es como el box, ¿viste? Siempre va a haber uno que va a ser mejor que vos. Y en la música hay muchísimos que son mejores. Y además de todo, no es una competencia.
¿Fuiste mentiroso en vida?
Fui mentiroso para no lastimar.
¿Procrastinador?
No, jamás.
¿Celoso?
Una vez al final de una relación.
¿Racista?
Jamás.
¿Envidioso?
Jamás.
¿Optimista?
Siempre.
¿Pesimista?
Algunas veces.
¿Dilapidador?
No.
¿Avaro?
No.
¿Ambicioso?
En el buen sentido. Ambicioso de querer tocar mejor, no de tener, de querer tener una casa con pileta.
¿Violento?
No.
El recepcionista de arriba.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Daniel Astor Pipi Piazzolla. Vamos a escuchar tu éxito.
Apocalipsis.
Éxito, no, tiene 4 días.
Ah, pero ya tiene versiones, me contaste.
Sí, tiene como 4 versiones.
Yo lo primero que escuché fue el del pianista.
Claro.
Y después vos subiste en Spotify.
La subí.
Vamos a escuchar el primero, el uno, que es el que vos el que silbás.
Este tiene 4 días de nacimiento, 5.
Contá lo que se te cante de este tema.
Bueno, este tema se llama Apocalipsis, en primer lugar porque a mí me gustan mucho las películas de Apocalipsis, a toda mi familia. Y en realidad es como un tema post-apocalíptico, donde en algún momento empieza a aparecer la solución, o que el mundo se va a reconstruir, o que se terminó el problema. Y también puede estar relacionado a los problemas que uno pueda tener, sea bullying, problemas económicos, sociales, lo que sea. Yo creo que es como un tema así, de un tipo que está solo, angustiado y que está por salir. Es que tiene un poquito de esperanza el tema. Esta versión me gustó mucho porque es la más clara donde está la melodía. Es bien clarita. Porque después este tema nació como algo bastante complejo. En mi trío, que es este grupo, tenemos una versión que es la versión compleja. Después, bueno, está el...
¿El del trío quién es?
El del trío de Nicolás Gershberg y Mariano Sibori y
este
yo.
Este que estamos escuchando.
Este es con Lucio Balduini y sí. Damián Fokker. Este es mi trío.
¿Y qué tocan cada uno?
Lucio Balduini, guitarra eléctrica, que es increíble músico de General Roca. Y Damián Foggi, el saxo tenor, que también es el saxofonista de Grand Room. Okay. Y ya la está haciendo este tema, lo está haciendo Versus, el trío de Nicolás Gershberg, lo está haciendo Scalandrum, lo está haciendo mi trío, y creo que me olvido de alguno más. Mm. Pero gustó de una.
¿Y qué te crees que gustó? ¿Qué es lo que crees que gustó?
Yo creo que la melodía.
Es la melodía.
Una melodía que podés cantar, silbar, que te la acordás. Mm. Que tiene algo. A mí me gusta hacer muchos temas que se puedan silbar.
Sí, eso es clave. Cada vez que viene un músico acá y tenemos algún tipo de zona abstracta donde no nos entendemos, yo le digo, pero ¿es para silbar o no es para silbar?
Claro.
Es re clave eso.
Y hay mucha música que no se puede silbar.
Bueno,
y a mí jazz, no me copa.
Y el jazz también, hay mucha música. Uno va a muchos conciertos que vos decís, no entré.
Claro, bueno, a mí me pasa también, me pasa lo mismo, soy muy sensible a eso. Me gusta que haya un tema, ¿viste? Sí. Que se escuche, que esté... Que nada, básicamente que lo pueda silbar.
¿El 2? Vamos a ver, contá esta versión.
¿Esto es Versus? Esta es una introducción de Esteban Sheckman. Con todos los acordes que yo escribí. Mira, yo lo puedo. Ahora, Andrea. Está haciendo la armonía sola primero.
¿Qué instrumento es ese? Uy, ¿cómo se llama?
Teclado. El teclado se llama Virus.
¿Se llama Virus?
Virus, y que tiene un virus acá que late.
¿Sí?
Sí, entonces cuando toca cosas raras empieza a hacer tac, 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 se prende y se apaga. Como que tiene... Ahí apareció la mela.
¿Versus es uno solo?
Somos el tecladista.
Sí.
Gustavo Musso en Ewi, que es un saxo electrónico.
Ewi es el que sí. Te dije.
Por eso. Presenta después. Bajo eléctrico,
sí.
Ariano Sibori y yo en batería. Este salió un disco hace poco de este grupo. Tenemos un tema dedicado al Dibu Martínez.
¿Sí?
El Dibu se llama, está buenísimo. Y ahí entra la banda.
Ese ¿qué es?
El teclado todavía. Uy, esta versión ni me acordaba, es rarísimo. Ahí está el Ewi.
El Ewi es el
saxo
esa especie ese. De saxo muy sensible.
Es re difícil de tocar.
Eso es. Ay, uy. Es un sintetizador.
¿Viste? Es un saxo eléctrico. Puedes poner sonido de cualquier cosa. Pero es soplando y tiene las llaves, todo.
Ok.
Una locura. Gustavo tiene un banco de sonidos increíble.
Tremendo, parece un sintetizador.
Sí, serio. Es como un sintetizador, pero que se sopla.
Claro. Mucho clima, ¿no?
Mucho clima, esto es en vivo. Otra versión, ¿viste? Nada que ver.
Sí, no, nada que ver.
Cero.
Y falta la tercera versión.
La tercera versión grabada.
Que era la primera que escuché. Que me entró por la melodía directamente.
Por la melo. Esta la melodía va como más lento.
Esto es lo que se te ocurre a vos.
Sí, digamos. Sí. Melodía armonía.
Después le pone todos los chiches.
Sí.
Vete, lo de silbar
y
es
interpreta
esto.
Como quiere.
Claro.
Yo puse ta ta la ta nada más. Acá grabamos en un estudio que se llama Guaribay, que hay un piano Fasioli italiano, son los pianos más grosos del mundo.
Este que está tocando.
Eso, y grabamos los tres juntos, uno al lado del otro. Increíble sesión, muy linda.
¿Qué, con trabajo?
Con trabajo.
Voz y el piano.
Se escucha todo clarito.
Hermoso, hermoso. Aparte este video.
Hay video.
Sí, porque se te nota vos al final cuando dice salió bien.
Ah, sí, no lo vi hasta el final.
Y yo lo había escuchado, lo primero que escuché fue en YouTube.
Mirá.
Vos cuando mandaste el adelanto del primero, sí. El primero que pasamos, de que grabaste hace 4 días.
Sí.
Y yo fui directamente y encontré el de YouTube. Es este. Y que lo escuché muchas veces seguido.
Mirá. Este pianista Nicolás Garzuel es increíble. Está de gira ahora con Elena Roger, a dúo.
Ustedes tocaron con
todo
Elena,
el país,
¿eh?
Europa.
Tocaron con
sí,
Elena.
Sí, un montón, grabamos 3 discos.
¿Y qué repertorio era? ¿Canciones de Billie Holiday? ¿De qué era?
No, Astor Piazzolla.
Sí.
Todo interpretado por ella.
Ah, Milva, ese tipo de cosas.
Sí, y después hicimos 2 discos de María Elena Walsh.
Ah.
Uno de música para chicos, otro de música para grandes.
Ah. Eso está en Spotify.
Sí, está todo. Ah. Sí, con Elena. Hicimos varios coliseos, hicimos giras por Europa. Es una genia y muy lindo.
Divina,
trabajar,
¿no?
Con ella. Sí. Es una más.
¿Y con qué otros cantantes trabajaron?
Y hemos estado con Concha Huica en Barcelona.
Sí.
Tocamos. Tocamos con Pedro Aznar en el Conex. Hicimos sí. 2 conciertos.
¿Él cantando?
Él cantando y tocando el bajo. O sea, con trabajo, ¿no? Nosotros y el bajo él. Coloreando, haciendo algunas cosas, muy bueno. Ese plan, muy lindo. Hicimos cosas con Jairo. De hecho, grabamos en su último disco, que es 50 aniversario con la música, algo así. Era un aniversario. Con Sandra Mianovich hemos hecho cosas, con Julia Senko.
¿Con Venegas hicieron? ¿Con Venegas?
Con Julieta Venegas hicimos en México.
En México, yo los conocí a ustedes ahí con
ella.
En
México, en la Feria del Libro.
Exactamente.
Un show impresionante.
Sí, sí, yo estaba haciendo un mural y de golpe siento una manito ahí y eran ustedes y Julieta.
Sí, sí, eso fue terrible, increíble.
Qué lindo, ¿no?
Hicimos un tema de Cerati, de Para Tres. Con ella hicimos un montón de temas más. Fuimos, ensayamos, todo.
No, grabaron disco.
No. No hubiera estado mal. Después hemos hecho algunas cosas con Zoe Gotuso también. Bueno, con un montón de gente, la verdad.
Son reabiertos ahí.
Muy, sí. El grupo, la verdad que sí. Hacemos música clásica a veces, nos convocan.
¿Sí?
Sí, hemos
¿por
hecho...
¿Por ejemplo?
Tenemos un disco de Scalandrum de que hacemos música de Mozart y Ginastera.
Ok.
Pero también en el festival...
¿Es difícil Ginastera?
Es difícil, sí.
¿Por qué?
Es difícil y bien argentino.
Por eso, viste,
porque hay...
cerca al malambo, ¿no?
Sí, pero bueno, es un tipo, un genio, ¿viste?
Qué capo, ¿no? Vos escuchás algo de Ginastera, es Ginastera, ¿no?
Tenés que tener un
música
cuidado.
De película.
Y yo por suerte tuve la suerte de tocar mucha música de Ginastera porque hicimos este disco con Scalandrum, que es de Mozart y Ginastera, pero también hice un disco con el grupo Argentos, que es el grupo de Richard Nunn, todo sobre música de Ginastera también, que presentamos en la Biblioteca Nacional. Así que la verdad que de manera fortuita pude tocar un montón de música de este genio, ¿no? Que la verdad que...
Que es re académico, de acá, ¿no?
¿Viste?
Re de acá.
Re de acá y académico.
Sí, total, claro.
Entonces a veces no, a los músicos de música popular no te cruzás con ese repertorio. Mm. Pero por suerte lo pude tocar un montón. Me encanta. Y con Nicolás, creo que en este disco que estamos escuchando hay una de Ginastera, pero no estoy seguro. Creo que se llama La Danza de la Moza Donosa, grabamos. Creo. No estoy seguro. Como verás, reescucho los discos que grabo.
no escuchás, no, los dejás, los ponés ahí. Sí, ¿cuántos discos tenés ya?
Grabados como alrededor de 160.
Mierda. ¿Como invitado o todo?
Sí, todo. El combo. Mm. Sí. Escalandrum tiene 15. Mm. Con mi trío tengo 5. Mm. Con Versus tenemos 2. Con Fernández 4 tuvimos 3. Latinaje 2. Mm. Lucio Balduini como 3 o 4. Y después todo lo demás es sesionista. Con Lito Vitale grabé 1. Mm. Sí.
¿El título del tiburón se te ocurrió a vos?
¿Cuál?
El Escalandrum.
Sí.
¿Sí?
Sí, es un título... En mi familia hablábamos todo el tiempo del Escalandrum, porque somos fanáticos de los tiburones. Y entonces Escalandrum es con N.
Sí.
Y yo al grupo le puse Escalandrum, en honor al tiburón, y después le pusimos la M.
Por drum.
Por drum, por tambor. Y al principio lo que me di cuenta hace muy pocos años atrás es que está la palabra escala.
Escala y drum, te digo que es lo primero que yo vi.
Yo no sabía.
Las dos cosas.
Yo no me di cuenta. Sinceramente. Sí. Elegir escala.
Yo vi primero drum y después vi escala.
Se llamó escalandrum porque el tiburón es eso que tienen dientes, ¿viste? Uh-huh. Porque era el que más miedo da. Uh-huh. Pero te podría haber puesto bacota, que es otra. Yo quería que la especie sea de Argentina.
Claro.
El bacota es de Argentina, también va por superficie y el escalandrum va de fondo.
Ah. Tendría que ser escalandrum.
Escalandrum, bueno, así le dicen afuera.
Afuera le dicen escalandrum. Sí. Y no te había dado cuenta.
Es como un estilo musical, parece.
Claro.
Tipos tocando escalas, ¿viste? Un montón con bateros.
¿Y cuáles son tus apocalipsis?
¿Mis apocalipsis?
Sí, personales. Eso que te reangustia, entonces te lleva a hacer esta música y después la esperanza, ¿no?
Bueno, yo tuve un apocalipsis en más o menos el año 2002, 2003, que me angustié muchísimo.
¿Personal?
Personal.
¿Social?
Personal. Mm. Y bueno, tuve que ir a terapia y arranqué 3 veces por semana, imagínate cómo estaba.
¿Pero era algo afectivo?
Era algo que no lo podía, no sabía
crisis
por qué.
¿Crisis personal?
No, era una crisis personal, pero no sabía por qué. Sentía una daga en el estómago y no sabía por qué.
Una angst.
Una cosa así. Y bueno, estuve 3 veces por semana, después 2, después 1... Y me dio el alta.
¿Sí? Increíble. ¿Y nunca más?
Nunca más. Y lo que pasa es que, bueno, yo tengo la característica de que cuando quiero resolver algo, trabajo fuerte. Entonces, yo no iba a terapia a hablar nada más. Iba a hablar y a resolver. Entonces resolvía, ponía garra y cambiaba cosas que tal vez, no sé, percibía que era lo que me estaba angustiando. Y bueno, con el tiempo se fue relajando y desapareció.
Ya no tenés tanto apocalipsis.
No, y la verdad que soy un tipo feliz y estoy siempre de buen humor. No me peleo con nadie. Todos los grupos en los que estoy hace más de 10 años porque siempre se genera un clima mortal.
Aparte de tener la suerte de tener amigos en la música, ¿no?
Un montón, sí.
No, y aparte Escalandrum, que se...
Escalandrum son mis íntimos amigos.
No, es hermoso eso.
Y después tengo amigos en todos los grupos, claro, es increíble. Claro, sí. Cantidad.
Qué envidia.
Cuando hago un cumpleaños es un quilombo, o sea, no. Creo que.
¿Cuándo cumplí?
El 10 de mayo. Mm. Tengo que ver
otro
bien.
Otro taurino.
Sí. ¿Vos sos taurino también? Bueno, viste. El signo es especial. Tiene algo, no sé. No soy mucho de indagar en eso, pero todos los taurinos que conozco somos medio así, medio parecidos.
Sí.
Cabeza dura y.
Obsesivo.
Cuando queremos algo lo logramos. Nos gusta comer bien.
Viste como una cosa ahí.
la anchoa.
Rep en provincia.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeski. Naeski.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
Mi pecado... ¡Uy, qué difícil! No, no sabría qué decirte, la verdad.
¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
Lo que no perdono yo es el maltrato. Y cuando hubo alguna... A veces en la música se da, en las orquestas, que hay uno que maltrata. Como si todos los demás fueran sus súbditos o... Y eso no me lo aguanto, eso es lo peor que puede haber.
¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
No.
¿Se murió rebelde o dócil?
Rebelde.
¿Qué te faltó por hacer?
Nada. Yo me puedo morir tranquilo porque mi objetivo siempre en mi vida fue hacer lo que me gusta y poder tocar todas las noches. Ese era mi sueño. Y lo estoy logrando recién ahora. No me interesan los grandes estadios.
Veredicto.
¿A quién?
Sopesando las rítmicas respuestas del señor músico y escobilleando con tesón sus palabras beats, reconocemos mandato abuelístico, rumbo propio, pasión, estudio, rigor, amistades, gallinitud, porteñidad, apertura, aventuras de las viejas y las nuevas y mucho jazz. Por todo ello, sentenciamos a Daniel Astor Pipi Piazzolla al purgatorio.
Purgatorio.
Porque en las otras instancias, infierno y paraíso, están los grandes valores del tango, menos su abuelo, que se apartó de todos ellos. Dejo constancia, el recepcionista. ¿El de qué era? ¿De qué equipo era?
Dicen que de Racing.
Ah, no sabes.
Pero no tenía cuadro él. Mm. Pero fue a ver, todos los amigos eran de Racing, entonces lo llevaban de prepo. Pero después, cuando yo empecé a ir a la cancha, empezó a simpatizar por River. Claro. Pero no puedo decir que por eso era de River.
Sí.
Por favor.
Vení, vamos a sacar una foto.
Sos alto, ¿eh?
¿Vos también?
Miguel Rep.
Tiene aire.
Miguel Repiso.
¿Papá? Rep en Radio Provincia.
¿Cómo es?
La 1270.
Sí.
El holograma y la anchoa.
Edición Eymond.
Escuchamos.